Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Que la bendición de Dios esté con ustedes, con todas sus familias. Estamos realmente muy contentos de estar aquí. Una felicitación a los valientes de las 8 de la mañana, ¿verdad?
Héroes de la fe.
Sí, claro que sí. Permítame presentarle a mi familia. Le presento aquí a mi esposo, Mauricio Solís, mi hijo, Mauricio Solís, ¿verdad? Poco creativo con los nombres, pero bueno.
Estaban caros esos días.
También tenemos dos hijas, Andrea Solís.
Tenemos una foto de mi familia, si la quieren.
Andrea y Karen. Andrea ahora vive en Estados Unidos con su esposo. Y Karen, nuestra hija de en medio, nuestra hija sándwich, ¿verdad? Y todos nosotros trabajamos en el ministerio, estamos en Vida Abundante del Oeste y estamos muy agradecidos de estar aquí. Hemos seguido un camino muy largo, nosotros somos hondureños, salimos de Honduras hace 23 años, vivimos 4 años en el Ecuador donde nació este joven y luego el Señor nos trajo acá y tenemos 19 años de estar viviendo aquí en Costa Rica. Agradecidos completamente con Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Y hace 5 años estamos sirviendo en Vida Abundante del Oeste. Y bueno, siempre, cada día con nuevos retos para nuestra vida como familia, como ministerio, queriendo heredar vida. Y precisamente ese es el tema que nos tiene aquí, ¿verdad? Heredando vida. Permítame un segundo. Y queremos que nos centremos en 3 objetivos importantes sobre este tema. En primer lugar, la primera herencia que nosotros podemos dejar, un camino de fe. Y pongamos atención, vamos trabajando sobre estos conceptos. El otro es modelando valores. Es otro objetivo que nosotros queremos que hoy quede en sus mentes. Y el tercero, oportunidades para el desarrollo integral. ¿Qué es una herencia? ¿Verdad? Vamos a tratar de ver ese concepto. El que hallé más sencillo decía: bien o bienes cedidos a familiares o cercanos después de la muerte del poseedor. Esto lo entendemos en lo material, ¿verdad? Materialmente hablando, cosas que dejamos a otras personas, cosas, casas, carros, joyas, etcétera, terrenos, todo eso, ¿verdad? Pero ahorita estamos en este momento hablando de herencia de vida, heredando vida. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de heredar cosas importantes como principios morales, valores, ideas, creencias que van a ser transmitidas de generación en generación. Mire qué importante, de generación en generación. Ahora, algo muy importante que usted tiene que tomar en cuenta es que esté usted o no consciente, usted va a estar heredando. Esté usted consciente o no de qué tipo de herencia está dejando una herencia. Y puede ser, entonces, si no tenemos conciencia, una herencia no precisamente de vida, tal vez podría ser una herencia de muerte. Y cuando hablamos de herencia de muerte, pues tal vez de cosas negativas, de malos hábitos, de traumas, de experiencias negativas, etcétera. Pero la invitación es precisamente a dejar una herencia de vida. Y eso hace que seamos intencionales, que seamos totalmente conscientes de eso que queremos dejar. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso. Vamos a leer sobre una familia especial, muy importante, pero no quiere decir tampoco que no tuviera que bregar con ciertas circunstancias.
Voy a leer para ustedes en Lucas capítulo 2, del versículo 41 hasta el 52. Ahí me pueden acompañar. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino, mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres de Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esa es una historia de una parte pequeña de la vida de Jesús. Es todo lo que sabemos sobre la preadolescencia de Jesús. Pero nos muestra una de las cosas más profundas y de las verdades más reales de la vida en familia, incluso la familia de Jesús. Pero tal vez para entender un poquito más de qué estaba sucediendo y por qué la importancia de esta historia, queremos compartirle un poco el contexto de qué estaba pasando.
Cuando Abraham recibió la promesa de Dios de ser bendición a toda la familia de la tierra, implicó una extensión, implicó un compromiso, implicó un camino de fe. Cuando los ángeles se le aparecen a María, cuando en el sueño José ve que él ha sido alguien que va a participar en la transformación de vida de todas las familias, incluidas nosotros, ellos se lo tomaron en serio y empezaron un camino de fe, un camino de formar a este regalo que Dios les da, que es un regalo para todas las familias de la tierra, Jesús. Nosotros hoy queremos hablar de heredar vida. Ya lo dijo Patricia. Nos preocupamos, nos esforzamos, gastamos tiempo, dinero y esfuerzos heredando chunches, heredando cosas. Pero de nada te sirve perder la vida de tus hijos mientras estás generando esa herencia material. Realmente nosotros somos llamados como familia en primer lugar a heredar vida. ¿Qué estás heredando? Entonces, el contexto de este pasaje es que tenemos a la familia espectacular, diríamos, la que debió tal vez no experimentar problemas, pero aquí tenemos un problema. Imagínese, María, la que el ángel le dijo, te vamos a bendecir, vas a ser la mamá del Hijo de Dios. Y María se encuentra en el momento en que llama: Houston, tenemos problemas, se me perdió el huila. Se me perdió el huila. Estamos en el contexto de un viaje. Yo quiero mostrarles un mapa. En ese mapa observamos esa flechita. Esa flechita es la distancia entre Nazaret y Jerusalén. Resulta que ahí hay una distancia de 103 kilómetros. Eso sería ir de aquí a Cartago 3 veces. Eso sería ir del centro de San José al restaurante El Caballo Blanco en Punta Arenas. Ah, desayunito rico. ¿Eh? Oiga, es lejos. Es lejos, pero dice que esta familia hacía el viaje anualmente como lo tenía por costumbre. O sea, de bebé, de niño, de preadolescente, Jesús se echó ese viaje 12 veces, año con año, porque su familia decidió cumplir la tradición. El pueblo judío iba a 3 fiestas a Jerusalén, la Pascua era una. Y aquí vemos a una familia comprometida en marcarle la vida a su hijo cumpliendo con la tradición religiosa. Obviamente este niño de 12 años está expectante, dice, oh, yo quiero ir, yo quiero llegar. Son los 12 años, es el momento en que él es aceptado como un adulto. Ya podría participar de la sinagoga y podía a los maestros de la ley hacerle preguntas y aprender más. Entonces imagínese ese huila, es desesperado por llegar, ¿verdad? Él quiere estar ahí, primera vez a sus 12 años, siendo tomado como adulto. Los tatas se desubican y se pierden. Aquí quien se perdió no fue Jesús, fueron los tatas. ¿Alguna vez usted se ha sentido perdido como tata? Es que ¿sabe qué? Este hijo había sido tan bien formado en 12 años que sabía el propósito de su vida: estar en los negocios de su padre, estar en la casa de su padre. Este es el contexto. Vemos a una familia que participa del festival de la Pascua, marcándole la tradición, marcándole el sufrimiento, el sacrificio que hay que hacer para ir allá, y que su hijo sabe seguir a Cristo es un camino de fe que cuesta, es un camino de fe que exige sacrificio. Y entonces viene y es encontrado en el templo. Este muchacho que se perdió, no lo encontraron en el pool, en el bar, en la cancha de foot, con los huilas ahí debajo del árbol en la sombra. Lo encontraron en el templo, porque el contexto de esta historia nos dice que este muchacho había sido orientado para entender el propósito de su vida. Padres, y este mensaje no solo es para padres, si tú estás aquí y no tienes hijos, si tú estás aquí y estás sola o solo, soltero, el propósito de tu vida es que conozcas tu propósito en Dios. Llevar un camino de fe. No importa si eres hijo, si eres padre, si eres abuelo, si eres nieto. Todos en nuestro contexto familiar debimos haber sido formados para encontrar un camino de fe. Si usted no lo encontró porque sus papás no hicieron la tarea, usted tiene que asumirse y tomar su camino. Si usted es un abuelo, si usted es un abuelo, marque la vida de sus nietos si sus hijos no están haciendo la tarea. Pero no nos podemos dar el lujo de que nosotros perdamos a nuestros miembros de la familia mientras estamos ganando fama, fortuna y lo que quiera en una vida que es pasajera. Entonces, el tercer elemento aquí es que usted encuentra a ese Jesucristo sentado preguntando porque quería saber más. El camino de la fe es un camino que no termina. Jesús sabía su propósito, ya le habían contado la historia, ¿para qué tú naciste? Y él, intrigado a los 12, ahora sí puedo hacer las preguntas de la vida. Y fue a hacerlas al lugar correcto.
Bueno, imagínese esa escena, ¿verdad? Qué interesante. Llegan los papás y lo encuentran ahí haciendo eso, escuchando, preguntando, participando. Y la gente que estaba ahí estaba maravillado. Pero la pregunta es, ¿dónde aprendió Jesús a hacer eso? ¿Dónde aprendió Jesús a hacer eso? Seguramente en su casa, donde hubo un espacio precisamente de diálogo, un espacio y una oportunidad de hacer las preguntas lógicas o ilógicas, importantes o no tan importantes, el espacio para preguntar, pero también el espacio para dar la opinión. Y esos padres posiblemente, casi seguramente, ellos seguían un mandato. Y vamos a leer en Deuteronomio 6, 4 al 9. Y yo le recomiendo que usted en lo personal lea todo el pasaje. Pero vamos a leer del versículo 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átala a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Sabe, yo creo que ellos hacían esto firmemente, ¿verdad? Lo hacían como una práctica y aprovechaban todo instante, porque eso es lo que nos dice ahí. Aproveche todo momento, en el camino, cuando esté en la casa, póngale rótulos, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas que me gustaría que usted lo retomara. La primera es, grábate en el corazón. O sea, el primer trabajo es usted para usted. Usted tiene que buscar de la palabra del Señor. Usted tiene que aprender de la palabra. Usted tiene que entregarse completamente al estudio de la palabra, porque entonces usted va a poder inculcarla. Usted la va a inculcar continuamente a tus hijos desde aquí, pero puede ser tus nietos, puede ser las personas con las que convives en tu trabajo, tu familia extendida, a toda aquella persona a la que usted pueda compartirle esa palabra. Pero respetando ese proceso, primero usted y después usted la comparte. Yo le voy a contar algo que yo hacía, que a mí me sirvió. Cuando Mauricio estaba pequeño, era fanático de Bob Esponja, pero fanático, ¿verdad? Él quería ver Bob Esponja todo el día si era posible. Pues yo entendí que si yo quería que él me escuchara a mí, y se interesara por lo que yo quería enseñarle, yo tenía que comenzar primero a interesarme por él y por las cosas que a él le gustaban. Así que yo me sentaba con él a ver Bob Esponja. Y tal vez usted diría, qué pérdida de tiempo. Pero para mí no fue pérdida de tiempo, porque yo me gané su confianza y más que todo su atención. Así que yo me reía con Bob Esponja, yo miraba todos los personajes y en su momento comencé a hacerle preguntas. ¿Qué te parece eso que pasó ahí? ¿Te parece que eso está bien? Y él empezó a contestarme, no, eso no está bien, a Dios no le gusta. Y empezamos a tener conversaciones. Pero el inicio fue Bob Esponja, aunque usted no lo crea, ¿verdad? No sé usted qué técnica pueda utilizar, pero lo que yo le quiero decir es, utilice todo lo posible que esté a su alcance para ganarse ese espacio de diálogo, de conversación, de escuchar preguntas y de dar las respuestas adecuadas.
Parte también de lo que queremos hacer, además de presentar la historia bíblica, es hacer algo paralelo, y es mi historia. Bueno, ya adelantaron un poco la historia, pero mis papás fueron muy intencionales. Desde que yo era pequeño, yo viví rodeado de Dios. Para mí, toda mi vida he sido rodeado por el mensaje de Dios en mi casa. Y entonces, bueno, mis hermanas y yo somos muy peculiares, ¿verdad? Pero para nosotros era normal vivir cerca de Dios, porque nosotros veíamos en el ejemplo de mis papás. Eran unos hondureños que se fueron a Ecuador, pero luego a Costa Rica. ¿Por qué? Porque estaban intentando seguir la voluntad de Dios. Dios los había llamado a mudarse y ahí vamos como familia. Pero también para mí es normal decir que yo nací y crecí en bancas de iglesia. Yo, en serio, yo recuerdo lo que es mi infancia de ir a escuelita bíblica. Yo me sabía todas las canciones y Padre Abraham tiene muchos, muchos hijos, tiene Padre Abraham. Ah, yo me la sabía de fijo. Y yo participaba en todo y yo tenía pesca, la ballenita de Jonás coloreada. Yo tenía todas esas cosas porque eran parte de... Y para mí una de las cosas mejor, o sea, de lo que yo más esperaba de llegar a la iglesia es que yo sabía que mis papás iban a las primeras filas. Y usted podría decir como, wow, qué espíritu tan apasionado. Pero no, no es por eso. Era porque las primeras filas, como ahorita, normalmente son las que la gente deja vacía. Nadie le gusta estar tan cerca, están vacías. Entonces yo llegaba y agarraba una que no tuviera nadie a la par y yo, bueno, Señor, tómame en tus brazos y ¡jua!, me dormía, ¿verdad? Y caía en un profundo sueño, en la paz del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Toda congregación tiene esa señora necia que no le gusta verlo a uno feliz en la presencia del Señor. Y yo durmiendo, ¿verdad? Y nada, ¡jua!, ¿verdad? Levántese, que es una falta de respeto, ¿verdad? Y no sé, falta de respeto interrumpir la oración de un fiel, ¿verdad? No, y bueno, esa era mi infancia, ¿verdad? Era estar ahí. Yo me acuerdo de ver a mis papás sirviendo, de ver mis papás en la iglesia. Y yo decía, sí, eso era lo que hay que hacer. Me acuerdo dormirme con mi mamá leyéndome, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y eso se me pegó. Y no hay película de miedo, no hubiera nada que le ganara eso. Pero yo lo repetía y se me grabó. Mis papás fueron intencionales. Se me quedó grabado. Y entonces yo entendí que la vida era eso. Pero había un problema. Mis papás eran seguidores de Jesús. Yo era muy religioso. No es lo mismo. Yo veía al mundo y pensaba que eran como reglas. Habían cosas que hacer y habían cosas que no debía hacer. Y que si la vida era un examen, una prueba, yo le iba pasando. Yo iba bien, yo me comparaba con las demás personas y decía, no estamos tan mal, muy bien Mauricio, vamos para adelante. Y yo pensé que todo estaba bien y yo lo veía así. Estaba confiado porque sentía que iba probando esa lista de cosas que tenía que hacer y estaba probado en la lista de cosas que no había que hacer. Y así que sí, esa fue mi infancia, esa fue mi preadolescencia. Pero llegué a mi adolescencia y las cosas cambiaron. y mi forma de pensar cambió. E incluso mi manera de ver el cristianismo tenía que cambiar.
Bueno, la segunda herencia importante que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es el modelaje de valores. Miren esto, qué importante. ¿Cuándo decimos que algo tiene valor? Cuando afirmamos que es bueno, que es digno de aprecio y que es de mucha estima. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra escala de valores, cuál es no solo los valores, sino en qué orden tenemos a esos valores, porque tenemos que vivirlos para luego poder enseñarlos. Entonces, si la invitación es a dejar una herencia de valores, tenemos que empezar por modelar esos valores. ¿Qué significa eso? Vivirlos. Vivirlos nosotros. Pero para eso tenemos que tener claro cuáles son nuestros valores. ¿Usted se ha puesto a pensar cuáles son sus valores? ¿Cuál es el orden de sus valores? Fíjese que un día, creo que fue idea de Mauricio, él dijo, bueno, vamos a hacer una lista de valores para la casa. Hizo la lista, la fue a emplasticar y la pusimos en la refri. Y ahí está todavía. Y bueno, antes de eso hizo que todos firmáramos, ¿verdad? Si estábamos de acuerdo con esos valores. Y era el valor de ir a la iglesia, de respetarnos, de ser responsables. Bueno, son como 10, ¿verdad? Y sabe que realmente para nosotros era un compromiso, porque pasábamos por la refri y los mirábamos, ¿verdad? Entonces, si habían peleas, muchas veces recuerdo que Mauricio los llevó, vea lo que usted firmó, vea con lo que usted estaba de acuerdo. Y entonces era un reto para ellos, ¿verdad? Evaluar si era bueno lo que estaban haciendo o no, porque ya se habían comprometido con esa lista de valores. Pero qué importante es que nosotros tengamos claro cuáles son nuestros valores, porque entonces nosotros vamos a poder vivirlos y vamos a poder ser ejemplo, porque algo sí es cierto, usted puede querer enseñarle un valor a un hijo, pero si no ve ese hijo que usted vive ese valor, posiblemente no lo va a interiorizar, posiblemente no le va a interesar vivirlo. Si no ve respeto en usted, él no va a respetar. Si no ve responsabilidad en usted, él no va a querer ser responsable. Entonces, el reto para nosotros y una de las mejores herencias que podemos dejar a nuestros hijos es realmente ser modelo de valores.
Volvamos a la historia. ¿Qué mejor manera que enseñar un valor que cuando estamos en crisis? Esta familia entró en crisis, se nos perdió el huila. Entonces usted se imagina cuando esta señora anduvo por todos lados más de un día y encuentra a su hijo. Ella no vino con el argumento de decirle, ¿cómo me hiciste eso? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Soy la mamá del Hijo de Dios. ¿Cómo usted me hace eso? ¿No? Ella le dijo, ¿sos un irresponsable? No. Ella le dijo, ¿nos has decepcionado? No. ¿Sabe qué hizo? No lo acusó a él como persona, sino que utilizó el valor del respeto a la identidad. Y ella le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué hizo? Señalar la conducta, no señalar a la persona. Tu papá y yo te hemos andado buscando con angustia. Ahí hay dos valores. El primero es, tu papá y yo, nosotros somos pareja, aquí importa, en las crisis tenemos que salir juntos, no solo yo te vine a buscar, no solo él te vino a buscar, no, nosotros dos como pareja, la importancia de tener un camino de fe, pero también de que la pareja está modelando el valor, nosotros dos nos movimos a buscarte. Ellos pudieron haber dicho, aquí, Planeta Tierra llamando a Houston, por favor, manden un ángel a que localice por el GPS ahí donde está Jesús. No lo hizo, porque la responsabilidad de ser padre les tocaba a ellos. El valor de la responsabilidad materna y paterna. Ellos modelaron a Jesús, el Hijo de Dios, de que ellos asumían su responsabilidad humana de hacer lo que tenían que hacer. Pero además de eso, la comunicación asertiva, la comunicación como valor. O sea, ya les dije que no lo insultó, no lo acusó, realmente lo trata con respeto, le lanza una pregunta. El respeto como valor. Mire, un valor, para que sea valor, tiene que ser un satisfactor. El niño, el joven, la pareja, tiene que entender que para que podamos asumir un valor como valor, nos tiene que satisfacer en algo. ¿Qué era lo que ella le estaba planteando? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué te perdiste? Le estaba dando chance a que él reflexionara y diera su versión del asunto. Uno de los valores que realmente queremos promover aquí es el valor de la obediencia. El pasaje en el verso 51, no sé si lo puedes poner ahí, nos dice que así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Usted imagínese a este Huila enojado por lo que la mamá le acaba de decir. Usted me enjachó en público. Usted me maltrató. ¿Sabe qué? Me voy de la casa. ¿Sabe qué? Yo ya soy adulto. Ahora voy a hacer lo que yo quiero. No. Estos padres, porque déjeme decirle, en la educación judía de los 0 a los 5 años, la mamá era absolutamente la encargada de la educación de los hijos. Y la labor sobre todo de ella era enseñar obediencia. Obediencia. Si usted pretende enseñar obediencia a los 14, a los 15, perdió el tiempo. Ya no es el tiempo. Era el primer momento de la infancia temprana cuando nosotros marcamos. Por eso, abuelos, ustedes tienen una gran responsabilidad de marcar la vida de sus nietos. Ustedes, tíos, ustedes tienen la oportunidad de marcar la vida de sus sobrinos a tiempo. ¿Para qué? Para que hablemos del valor de la obediencia. La sociedad costarricense está como está en este momento porque hemos decidido hacer lo que se nos antoja. Sacamos a Dios del escenario, sacamos la autoridad paterna y materna, nos defendemos con los derechos humanos, el PAN y el INAMO y todo lo que usted quiera, pero estamos dejando de promover el valor de la obediencia. Jesús en esta historia nos está demostrando que para poder heredar vida dentro de la familia, tenemos que resaltar el valor de la obediencia.
Continuando un poco con la historia, las cosas tuvieron que cambiar en mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? Me volví un adolescente. Entonces, ya eso suena difícil. A mí me gustaba pensar las cosas mucho y pensar y pensar. Y me empecé a dar cuenta de varias cosas. Para empezar, mi mundo mágico y de cristal no era tan verdadero. Me di cuenta que los superhéroes que yo tenía, que eran mis papás, eran capaces de equivocarse, que eran capaces de herirme, de herirse entre ellos. Vi que la religión que yo profesaba, no todo mundo tenía la misma imagen que yo. Que incluso habíamos causado muchísimo dolor histórico, que habíamos mentido, que había gente que abusaba de poder, que había gente herida profundamente, odiando profundamente. Y yo me empecé a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y yo, ¿qué es esto? Aquí hay egocentrismo, hay odio, hay hipocresía, hay una mentira enorme. Pero mis papás sí, algo muy importante que inculcaron entre sus valores fue el de: usted puede tener todas las dudas que quiera. El problema sería no buscar una respuesta. Estudie la Biblia, lea la Biblia. No se quede con lo que alguien le dijo a usted de la Biblia. Lea la Biblia, interprete la Biblia. Pero no sea perezoso. Y yo llegué en un punto de quiebre, en un punto de quiebre, en donde me di cuenta que todo lo que yo creía estaba un poco torcido. Y Dios tuvo que hacer lo que le hizo a Pablo. Y me tuvo que botar del caballo para que yo parara y me diera cuenta que mi visión de las cosas estaba mal. Hay una frase que dice que Dios no tiene nietos, solo hijos. Y es que yo me di cuenta de que Dios me estaba llamando y me estaba diciendo: Mauricio, es con usted. No es como su familia, como el paquete, es cada uno por aparte. Y me di cuenta que me llamaba a mí. Y me di cuenta de que entonces No se trataba de una lista de cosas que yo tenía que hacer y dejar de hacer. No era marcar con un cheque en esa lista y ese era el juego. Sino se trataba de una relación con Dios personal. Y si la vida era una prueba y ese era el examen, yo ya no estaba pasando. Yo ya no lo estaba pasando. Y fue en donde yo me encontré con Dios. Y yo tomé la decisión de seguirlo a Él. Me di cuenta que todo no se trataba sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer, se trataba sobre lo que Él hizo y la invitación que Él me daba. Y ahí la vida cambió. Me enamoré de la iglesia, pero la iglesia que Dios mandó, la que Él quería hacer. Y decidí que esa era mi vida, que yo quería hacer. Las cosas tomaron sentido. Entendí por qué mis papás salieron de Honduras. Entendí por qué ellos decidieron cometer locuras como volverse pastores. Por obediencia. Lo entendí. Entendí por qué tantas lecciones que ellos me dieron. Entendí por qué me metieron en un colegio cristiano. Entendí la intención que tenían detrás. Y entendí por qué decidieron servirle. Porque entendí que ellos lo que estaban haciendo en todo momento era demostrarle: Mauricio, esta es la mejor decisión que usted puede tomar. Y yo decidí tomarla. Porque esa es la última herencia que hoy queríamos hablarles. Y es darle una oportunidad de desarrollo integral en la persona. Yo algo que agradezco profundamente de mis papás es que me dejaron ser yo. Ustedes vieron en la foto, yo tengo otras dos hermanas. Yo soy el menor. Y cada uno es diferente. Tenemos una relación súper buena y cercana. Ellas son mis amigas. Pero cada uno es diferente. Yo creo que Dios sabía, Él tenía en plan, van a ser tres. Y entonces, como la iglesia, que es un solo cuerpo dividido, bueno, nosotros somos iguales. Creo que Dios agarró y empezó a repartir cosas. A mi hermana mayor Andrea le dio el corazón. A Karen, mi hermana del medio, le dio la inteligencia. Y a mí me dio el rostro guapo.
Pobrecito.
La humildad también.
Photoshop, bueno.
No, y tal vez yo estoy aquí hoy presente y no ellas, porque a mí se me dio el don de hablar con palabras, pero ellas hablan mucho más fuerte con otras cosas que no son palabras. Es con un abrazo, es con una visión de ver a futuro, de rectitud y de integridad. Y cada uno, yo sé profundamente que aprendió en su propia forma a amar a Dios. Que cada uno, Dios nos estaba llamando y no éramos iguales. Y mis papás no cometieron el error en creer que era un paquete, que era los Solís, van todos para allá. Cada uno es diferente. Yo digo que yo soy el artista de la familia, el raro, pero mis papás lo respetaron. Y una de las cosas que yo les agradezco es eso, que me dejaron ser. Yo creo que a Jesús lo dejaron ser. María y José de fijo lo dejaron ser. El versículo 52 no lo dice implícitamente. Dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Sabiduría. Le heredaron sabiduría. Él creció en sabiduría en su cabeza. ¿Qué le estás permitiendo a tus hijos, a la gente cercana, llenarse la cabeza? ¿Es con la basura que hay en el televisor y de lo que pueden ver en redes sociales? Porque déjeme decirle algo, si usted todavía cree la gran mentira de que podemos controlar qué información le llegan a nuestros hijos, oh, pecado. Porque no es así. El don de la sabiduría y la herencia que podemos dar de sabiduría es las herramientas para poder que ellos en algún momento digan: esto no es bueno y esto es valioso, esto es información, esto es basura. No le ponga atención. Darles herramientas fundamental a nuestras futuras generaciones? ¿De qué le estamos llenando la cabeza? ¿De qué se están llenando nuestras cabezas? Dice estatura, es su cuerpo físico. ¿Qué le está heredando usted a sus hijos? ¿Valores de cuidar su cuerpo? ¿De valorar su cuerpo? Lo que le está heredando son puros triglicéridos y un colesterol altísimo. Que se muevan, que disfruten de poder tener un cuerpo sano. Dice que gozaba cada vez más del favor de Dios, de tener una relación con Dios. No se trata de cuánto yo sé de Dios. El Mauricio religioso sabía mucho sobre Dios. Pero se trata de cuánto Él me conoce y yo lo conozco en intimidad. ¿Estamos modelando eso? Y por último, de toda la gente. Porque usted y yo somos llamados a salir y ser luz. No podemos quedarnos encerrados aquí. Aquí todos somos preciosos, hermano, y todo lo que usted quiera. Pero nuestra misión está allá afuera. Nuestros hijos tienen una misión allá afuera. Y ellos van a impactar el mundo. Pero usted le está dando las herramientas para saber compartir, para poder ser generoso, para poder expresar sus sentimientos a otras personas, poder empatizar con los sentimientos y las necesidades de las demás personas. Pero ¿sabe qué? Quiero terminar con esto. Este punto no es para los papás solamente, es para los hijos. ¿Y sabe qué? Todos somos hijos, porque si usted exista, hijo de alguien es. Usted es hijo y todos tomamos esa decisión. Es una decisión. Padre, usted puede hacer el trabajo que usted quiera, el bretesote del mundo, haber hecho todo un excelente trabajo, pero al final sus hijos deciden. No se sienta mal si deciden que no, porque es su decisión. Pero ¿sabe qué? Más importante es, ¿qué está decidiendo usted? ¿Qué está decidiendo usted? ¿Alguien hizo el buen trabajo por usted y usted lo está desperdiciando? No lo desperdicie más. Pero ¿sabe qué? También, si hicieron un pésimo trabajo con vos, vos decís, a mí lo que me dieron fueron traumas, maltrato, una falta de amor, un problema enorme para poder decir te amo. ¿Sabe qué? Hoy nosotros podemos tomar la decisión de decir no, basta. Basta, porque yo creo en un Dios todopoderoso que me hace la oferta de seguirlo a Él, y yo decido cortar con todo esto. Decido cortar con la línea que ha dicho maltrato, con esta línea que ha dicho falta de amor, que yo no valgo. Yo corto eso y decido cortar con toda herencia mala humana que me han dado, y decido tomar la herencia que me da mi Padre Celestial, y eso es vida, y yo heredo vida. ¿Sabe para qué? Para heredar vida a otros. Esa es mi decisión. Hoy todos podemos tomar esa decisión. Yo tengo hijos, no de sangre, pero entre mis decisiones locas en la vida fue obedecer el llamado de Dios a ser docente, y soy profesor de ciencias. De hecho, esta historia parte de ahí. La razón por la que les estoy contando esto fue porque un estudiante llegó y me dijo un día: profe, tengo algo muy importante que preguntarle. No sé si es adecuado y puede ser una conversación larga. Y yo, uy, ¿yo qué será? Por favor, Dios. Y yo, adelante. Y me dijo: ¿cómo es posible que un profesor de ciencias sea creyente? Y yo, uy, alístese. Y le conté la historia. Porque ¿sabe qué? Yo el primer día de clases les dije: esta va a ser una familia, y es mi familia, y yo he decidido heredarle vida a esas 13 personas que tengo ahí en clases. Yo decido la herencia que me dieron compartirla, una herencia de vida.
Usted está heredando vida. Se te está yendo de la mano. ¿A dónde están tus nietos? ¿A dónde está tu pareja? ¿Tu mamá? ¿Tus tíos? Estamos heredando vida. Es una decisión. Es una decisión que hay que tomarla hoy. Hoy. Heredemos vida construyamos un camino de fe. Hay uno solo. Hablemoslo, estudiemos, promovamos la palabra de Dios en medio de nuestra familia. Vivamos los valores y promovamos oportunidades para que todos seamos la mejor versión de nosotros mismos. Padres, renuncien a tener sueños sobre sus hijos. Ustedes no tienen que tener sueños sobre sus hijos. Ya Dios tuvo un sueño para sus hijos. El sueño tuyo es: ¿qué voy a hacer yo para que mi hijo sea lo que Dios quería que fuera? ¿Qué voy a hacer yo para que mis nietos sean lo que tienen que ser? ¿Qué voy a hacer yo para que mi esposa, mi esposo, mi padre, mi madre, mi tío, mi tía sean lo que Dios quería que fuera? Usted y yo tenemos una herencia. Esa herencia se llama Cristo. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena porque vamos a recordar a Cristo, y quiero pedirle a las personas que nos ayudan a que sirvamos los elementos, porque Cristo dijo: miren, chamacos, cuando está con los discípulos, yo vuelvo y vuelvo por ustedes. Hoy queremos recordar que la herencia que nos fue entregada todavía no ha sido totalmente repartida. Hoy usted puede vivir vida aquí, la vida que trae la libertad del pecado, la vida que trae la sanidad de nuestras emociones al saber que somos amados por un Padre. Esa herencia nos ha llegado ya. Pero hay un día en que Cristo vuelve, y Cristo dijo: oigan, chiquillos, hagan esto en memoria de mí, acuérdense de mí, compartan el pan que nos recuerda que Jesús vino como hombre, que vivió, padeció, sudó, caminó hasta el caballo blanco, todos los años, ida y vuelta. Jesucristo es real. Y hoy estamos aquí como familia para decirles: sí se puede, sí se puede. 32 años de decisiones, 28 de decisiones matrimoniales, 22 de compromiso con Él. Comprométase hoy. Dios quiere la mejor versión de nosotros. Cristo no vino para que vos quedaras a medio palo. Cristo no vino para que te perdieras. Cristo no vino para que tus hijos y tus parientes se pierdan. Este mes es el mes de la familia. Es para que levantemos el valor de la familia y nos acordemos que la fe se vive en familia. Y el pasaje que estudiábamos hoy nos dice: sí, mira, hay crisis en las familias. Hasta en la de Jesús hubo crisis, pero supieron manejarla. Y el final de esta historia no fue un hijo rebelde, un hijo resentido, un hijo dañado, un hijo fracturado. La historia dice que este Jesús volvió y encontró gracia, vivió en obediencia. Volvamos hoy a vivir en obediencia. Vuelve a casa, vuelve al Padre, vive con papá. Deja que el Espíritu Santo te guíe ahí donde sentimos que no sabemos cómo. No estamos aquí nosotros para decir: oiga, esto ha sido perfecto. No. ¿Quién dijo que se necesitaba ser perfecto? Lo que se necesita es ser humilde, demostrar necesidad de Dios. Padre amado, en esta mañana agradecemos el privilegio de tener vida, vida en esta tierra, vida plena, vida libre, vida esperanzada. Gracias por la familia de la que venimos y en la que estamos y a la que vamos. Gracias por la familia. Clamamos por la vida eterna de nuestra familia. Permítenos, como líderes, cabezas de nuestras casas, Dios, poder enseñar valores, poder trazar este testimonio de caminar por el camino de la fe y de abrir oportunidades para que seamos la mejor versión de nosotros mismos, tal como tú lo diseñaste. Hoy pedimos perdón, Dios, por los yerros, por los errores, pero no nos quedamos lamentando. Hoy nos agarramos de tu esperanza, de que en ti nuestra familia vivirá por siempre. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te adoramos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Que Dios me lo bendiga. Que tengan un lindo día.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.